tenemos un crecimiento económico muy importante y ese crecimiento económico debemos de precautelar y para eso está la defensa nacional.
Ministro, en ese aspecto, ya por una vaina, ¿qué tal? Uno ya en Nerendúa, lleva y sobre todo en el interior del país, porque Radio Nacional tiene un alcance muy importante a nivel nacional y también fuera del territorio, ¿verdad? ¿Qué es el Ministerio de Defensa para qué están? Es la Defensa Nacional.
Sí. El Ministerio de Defensa Nacional es el organismo del Estado encargado de la aplicación de la política de defensa, justamente del gobierno en este caso, ¿verdad? Del gobierno. Hablemos de la actualidad del gobierno del presidente Santiago Peña. Y ahí ya va la primera cuestión que les dije para explicarles. ¿Por qué dije que tenemos que hablar de todo un poco cuando hablemos de defensa? Porque la política de defensa del gobierno del presidente Santiago Peña se puede reducir, se puede resumir mejor en esto. Defensa para el desarrollo. Hay defensa añón. La defensa siempre debe estar mirándose a sí misma, por supuesto, para realizar las operaciones militares, también las operaciones humanitarias, pero también y principalmente mirando al desarrollo. Todo lo que hagamos desde la defensa nacional debe de ir indefectiblemente para precautelar el desarrollo, para apoyar, inclusive para hacer algo directamente que sea provechoso para el desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo, quiero también explicar brevemente esto, ¿qué nosotros entendemos por desarrollo? Esa parte del factor, digamos que del Estado. En el desarrollo entra la salud, la educación, entra el comercio, la industria, la agricultura, la ganadería, todo entra en desarrollo. Por eso que hablar de defensa nacional es hablar de muchísimas cosas, porque por algo siempre se dijo, la defensa nacional es tarea de todos. Y siempre, y la defensa nacional es tarea de todos. Y bueno, si nosotros pedimos eso de defensa nacional, le pedimos a Jessica, le pedimos a don Ricardo, le pedimos a Mavi, que está con nosotros acá, que se involucre en la defensa nacional, para que nosotros seamos coherentes con eso, también nosotros tenemos que involucrarnos en todas las actividades de la nación. Y nos involucramos tanto, reitero, con las operaciones netamente militares de combate, en este caso, al terrorismo y al crimen organizado, y también con las actividades humanitarias que realmente son demasiado importantes. Al principio, pues, algunas personas inclusive dijeron, el ministro de Defensa, Oyapo, Obrajala, Chacobe. Y yo acepto, otra cosa también, acepto la crítica, siempre es para mejorar. ¿Por qué? Porque ahí está, en el Chaco, está el desarrollo. Y personas que en el Chaco están encargadas de desarrollar esa región, estaban teniendo problemas de agua. Entonces, ese problema de agua era y sigue siendo, ¿verdad?, un problema de defensa nacional. Nada más que eso, le doy un pequeño ejemplo de cómo es que nosotros vemos la defensa nacional desde el gobierno de Paraguay. Y todo lo que yo diga acá está avalado y autorizado por el presidente de la República. Porque hay una cuestión que vale mencionar. El presidente de la República, aparte de ser presidente de la República, es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. ¿Qué significa eso? Las Fuerzas Armadas de la Nación no se mueve un paso sin la orden del presidente en su carácter de comandante en jefe. O sea que todas las cosas buenas que hagan las Fuerzas Armadas, esa cosa buena es mérito exclusivo del presidente de la República. Y así también, la responsabilidad por lo que hagamos nosotros es del presidente de la República. Por eso que nosotros tenemos una responsabilidad doble, un compromiso demasiado grande, porque si hacemos mal las cosas, es al presidente al que vamos a estar perjudicando.
Ministro, y en todo ese objetivo que mencionaba del desarrollo nacional, son varios los frentes de trabajo, como usted mencionaba, lo humanitario, lo militar, y en ese sentido nace también Escudo Guaraní, uno de los proyectos más emblemáticos también en este combate al crimen organizado, ministro, que en poco tiempo ya está teniendo resultados interesantes, podemos decir.
Sí, así mismo, Escudo Guaraní es una muestra más de las operaciones que vienen realizando las Fuerzas Armadas, Jessica. Es la actual, Por eso que llama mucho la atención, porque hace dos semanas el presidente de la República, en una reunión del comando en jefe, nos dijo, quiero que se haga una operación grande en el norte y en el sur del país también. Y en otra, en todo, en la verdad, donde haya necesidad en el territorio nacional, y que se involucren todas las instituciones del Estado, afines a las Fuerzas Armadas, en el sentido de que tengan la misma función, la misma finalidad. Y el Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas de la Nación realizó el planeamiento, redactó la directiva y después la orden de operaciones para poner en práctica la operación Escudo Guaraní. Y en el lanzamiento de esa operación estuvo el propio presidente de la República. Jaeo firmó la directiva. Con esa directiva él daba ya la autorización para que las Fuerzas Armadas empiecen a operar en el norte en el marco de esta operación. Estuvo presente en esa misma reunión el ministro del Interior. Estuvo presente el comandante de la Policía Nacional con sus principales colaboradores. Es más, un enlace de la Policía Nacional, un representante del comandante de la Policía Nacional, estuvo presente en el planeamiento, para que ellos sepan exactamente lo que nosotros vamos a hacer y también nosotros sepamos qué ellos pensaban en ese momento hacer en el marco de esta operación. Estuvo presente el director de la Senat, el ministro de la Senat, perdón, el señor Jalil, que a propósito quiero felicitar al ministro Jalil por la operación tremenda que tuvieron ayer, una operación conjunta con o sea bajo el control del Ministerio Público, ¿verdad? De la Senat. Este sí fue un operativo grande, se desmanteló una red pero del crimen organizado muy fuerte. Fue convocada también la Dirección General del Material Bélico para intervenir posteriormente en la misma operación, que fueron incautadas varias armas, piezas. O sea que yo estoy muy orgulloso del trabajo que hizo la Senat. De hecho, que viene haciendo la Senat, pero lo de ayer fue tremendo. Yo, como ministro de Defensa, me quito el sombrero y felicito en la persona del ministro Jalil a todos los componentes de la Secretaría Nacional Antidrogas. Allí aparta y mila de lo que estábamos diciendo, porque la pregunta de Jessica fue pertinente para rescatar y resaltar el trabajo de la Senat en el día de ayer.
Ministro, agregate eso, ya que se menciona ese tema, ¿verdad? De que todo lo que se encontró allí puede tener relación con las Fuerzas Armadas o no, los elementos.
Hasta ahora no. Hasta ahora no tenemos esa precisión, Ricardo.
Pero
aparentemente no.
Convocado,
No, él fue convocado porque con la DIMABEL, con la DIGEMABEL, Dirección General de Material Bélico, tenemos la posibilidad de la trazabilidad.
Sí,
entonces, para eso intervino DIMABEL, para saber de dónde vino ese lote o esos lotes. La trazabilidad hace que la Fiscalía y la Senat tengan elementos probatorios que puedan ser después utilizados en juicio. Por eso es muy importante la intervención de la Dirección General de Material Bélico. Y esto, don Ricardo, también es un mérito tremendo del presidente de la República. Él fue que en el primer comando en jefe dijo, potenciemos a la Dirección General de Material Bélico. Con el sistema integrado que ya estaba montado en el material bélico, pero le faltaban muchos elementos, mucha tecnología. Con la tecnología PTI pistolas o a Brasil, la Policía Federal de Brasil tiene una conexión directa al instante, o sea que salta en el sistema de la Dirección General de Material Bélico una incautación que hace la Policía Federal. Al minuto Dirección General de Material Bélico ya le informa a la Policía Federal el origen de esa arma, donde su certificado de nacimiento, después de crecimiento, todo. La trazabilidad hace que la Dirección General de Material Bélico sea realmente una institución muy pero muy útil para combatir el tráfico de armas. El tráfico de armas, que inclusive es más peligrosa que el, es más peligrosa que el, peligroso digo bien, que el tráfico de drogas inclusive. Está la plata ya manejada, bebé.
Y de esas armas incautadas, de repente alguna puede servir para reforzar las fuerzas de seguridad. ¿Se ha hecho también eso, ministro?
Sí, pero todo eso tiene que ser en base a la resolución del juzgado.
Uh-huh. Es un proceso.
Un proceso, sí, un proceso. Por supuesto que justamente eso también siempre el presidente de la República quiso, que optimicemos los recursos del Estado aprovechando esas incautaciones. Pero se tiene que esperar que el proceso termine y cuando el juez o la jueza en este caso ordene, entonces nosotros, como ya hubo casos de armamento que fue confiscado, se le cedió la mitad a la Policía Nacional y la otra mitad a las Fuerzas Armadas, dependiendo del calibre, porque las Fuerzas Armadas tienen unos calibres determinados y la Policía Nacional otros calibres. Entonces, la IDPROVE se va a la Fuerza Armada, pues, es Fuerza Armada, pues, a la IDPROVE se va a la Policía Nacional, pues, es Policía Nacional. Pues.
Y en materia de inversión, ministro, es mucho lo que se ha hecho en esta presente administración para las Fuerzas Armadas en específico.
Sí. Después de 40 años hubo una inversión fuerte en Defensa Nacional, en las Fuerzas Armadas de la Nación. Son 150 millones de dólares que el gobierno, hay que decirlo con un esfuerzo tremendo, invirtió en la compra de los 6 aviones Super Tucanos. Eso costó 105 millones de dólares ya transferidos al gobierno del Brasil y a través del gobierno del Brasil a la empresa Embraer. Eso también quiero remarcar que es una compra de Estado a Estado. No hay por y posibilidad a TPP o Vizcachea le dan de dinero público. Ni una posibilidad. Porque se hace la transferencia desde el Estado paraguayo al Estado de Brasil. Bueno, 105 millones al Estado brasilero para los 6 aviones Super Tucanos y 45 millones de dólares para la compra de un radar de alto alcance, de larguísimo alcance, de una tecnología de primera, actualísima la tecnología, y con un sistema de mando y control, un PAGPI, el sistema de mando y control. Ese sistema de mando y control va a servir para este radar y para los otros que van a ser adquiridos por el gobierno de Paraguay. Son 150 millones de dólares que invirtió el gobierno de Paraguay y eso hay que valorar. Hay que valorar porque, repito, después de 40 años se realiza esta inversión en Defensa Nacional y mirando que esos elementos que estamos ya utilizando van a ir en provecho del desarrollo. ¿Por qué? Porque va a convertir a las zonas, especialmente el norte y también el sur del país, en zonas seguras, en zonas atractivas para la inversión.
Uh-huh. Ministro Ñañe, en el equipamiento, ¿qué significa? Era en este caso la compra de Tucanos, radares para la aeronáutica. Sí, en los otros sectores, ¿cómo estamos? En la Armada, en el Ejército.
Sí.
Ella ya puede decorar, ya fortalece Jamuao ahí, porque todos cumplen una tarea determinante en lo que significa el servicio de control, sobre todo el control fronterizo, en algunos por tierra y otros por agua.
Muy avanzados los procesos de fortalecimiento del ejército y de la armada. Uh-huh. El ejército paraguayo tiene previsto la adquisición de vehículos tácticos, de armamentos, también tiene previsto tecnología, la Armada Paraguaya embarcaciones, sobre todo livianas, para combatir, entre otras cosas, el contrabando y también para asentar soberanía en nuestros ríos. Uh-huh. Está previsto eso, están muy avanzadas, están muy avanzados los respectivos procesos y bueno, vamos a tener, cuando estos procesos finalicen, vamos a tener unas Fuerzas Armadas realmente fuertes, pero fuertes para ser provechosas. Uh-huh. La Fuerza Armada, el elemento. No, todo lo contrario, queremos tener los elementos para ser útiles al Estado.
Necesario. ¿Y armamentos?
También armamentos. ¿Se puede? Está prevista la compra de armamentos, equipos, de tecnología.
¿Y a cuánto ascendería esa inversión? Todavía, sumando a lo que ya, pero en principio...
Sí, hay que recordar, don Ricardo, que el presidente de la República anunció en su momento que él está decidido a invertir 500 millones de dólares para las fuerzas de seguridad. Ahí uh-huh. incluye también la Policía Nacional. Y en nosotros, en las Fuerzas Armadas, ya invirtió 150 millones. para demostrar que realmente no estaba hablando de balde, ¿verdad? Y hay que decirlo también, el presidente de la República está orgulloso de las Fuerzas Armadas. Él siempre suele decirnos eso, que para él es un gran orgullo ser presidente de la República y sobre todo ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Eso hay que decirlo porque también estimula mucho a los efectivos de las Fuerzas Armadas que su comandante en jefe les aprecie, les respete y les valorice mucho.
Y ya hubo necesidad incluso de usar nuestros supertucanos nuevos ministros, ¿verdad?
Hablando otra vez de la operación, volvamos a la operación Escudo Guaraní. En la operación Escudo Guaraní se produjo un hecho que nunca hubo: la interceptación y captura de una aeronave de vuelo irregular, por primera vez, nunca, ni en toda la historia del Paraguay. Y eso se debió a que tenemos aviones supertucanos y también tenemos ya antes de que venga el radar, el de mayor alcance, ya tenemos dos radares móviles, que también es producto de la inversión del gobierno, porque esos dos radares móviles que se habían adquirido en el 2011 estaban en desuso. Faltaba invertir en tecnología en esos radares. Los dos fueron llevados a Israel y ahí se hizo la revitalización de ambos y vuelta a Paraguay para poner en práctica. Pero eso no es gratis. $1,080,000 el gobierno de Paraguay invirtió en esos dos radares, que ya no están siendo muy útiles. Porque, si bien es cierto que un avión la otra vez fue obligado a aterrizar, jetala avión o disparaba. O la vuelo irregular, o ni me encuentro que se están siendo controlados,
que ya son los países de sobrevolar nuestro espacio aéreo.
Por lo menos ese espacio aéreo que siempre estuvo totalmente descubierto, totalmente sin ninguna defensa. Ahora ya no es así.
Tarea de persuasión.
Tarea de persuasión, que es muy importante. La tarea de persuasión en el ámbito militar, Jessica, es toda una operación. Existen operaciones que netamente tienen como misión persuadir y disuadir al enemigo, porque no podemos abarcar todo. Entonces, es una cuestión disuasiva que realmente es toda una operación, Jessica.
Y falta que llegue dos tucanos ministros, ¿verdad? Eso ya para el año que viene.
Sí, para marzo del 2026 está prevista en este caso la llegada de los dos supertucanos de la empresa Embraer. Y un poco desordenado en realidad, pero quiero citar un poco, tengo anotado acá. El perjuicio económico para las organizaciones criminales solamente en el marco de la operación Escudo Guaraní. Lucro cesante, 4,895,000 dólares. Y en guaraníes, 45 millones. Va a ser la diferencia. En la cuestión de la incautación de las drogas, que se realizaron en varios hechos dentro del Escudo Guaraní, el cálculo es en dólares. Casi 5 millones de dólares, perjuicio para las organizaciones criminales. Y ese perjuicio es importante porque o debilitazo, ya cuando le hacemos perder, entre comillas, una carga, ¿verdad? Les resulta muy difícil después ellos recuperarse. Porque para empezarlo tienen que rendir cuenta a sus mandantes. Le ocasionamos un tremendo problema operativo a ellos. Interno. Operativo entre comillas. Interno, sí. Y este lucro cesante en guaraníes es resultado de las operaciones que está realizando la Dirección General del Material Bélico en esa zona. Intervienen en casas de venta de armas, o intervenimos, oye, ya pojape. Oye, cantera, oye, purujape explosivo, esos que no están en regla con sus empresas, fueron intervenidas, fueron multadas por valor de 45 millones de dólares. Que es un dinero, perdón, 45 millones de guaraníes, que perjudica a la gente que está obrando mal y beneficia al Estado, porque estas multas, por ejemplo, que aplica la Dirección General de Material Bélico, va a Fuente 30. Jaupea hoy purullí material bélico para potenciar su tecnología, sobre todo.
Ministro, y en cuanto a los recursos humanos, la fuerza operativa y las fuerzas armadas, ¿cómo está? ¿En depuración y en cantidad?
Sí, nosotros tenemos el convencimiento de que el factor humano es superior al factor que pueda englobar a la tecnología, al armamento, a los equipos. Si nuestro factor humano está bien entrenado y está sobre todo convencido de que su misión es importante, tenemos unas fuerzas armadas fuertes. Y en eso trabajamos. Yo particularmente estoy muy orgulloso de las tareas que realizan los militares, porque muchas veces son muy difíciles y sacrificadas. Nos ayudó muchas veces, todas las veces. Imagínense esta operación Escudo Guaraní. Hace que 4.000 efectivos militares estén operando en el norte y también en el sur, ¿verdad? Eso significa desarraigo de su familia, significa condiciones de vida no las más adecuadas, pero de hecho que eso luego es un factor que el militar tiene que tener en cuenta siempre, ¿verdad? Pero igual hay que valorar eso. Estamos bien, Jessica, estamos muy bien entrenados, estamos modificando inclusive la doctrina de empleo de las Fuerzas Armadas, porque desechamos cualquier hipótesis de conflicto con los países vecinos. Eso significa que nuestros enemigos están en el interior del país. Y significa que tenemos que cambiar la doctrina de empleo de las Fuerzas Armadas. Y estamos cambiando, porque una cosa es tener armamentos para combatir para entrar en una guerra convencional. Tenemos que tener ahí artillería, misiles, aviones de combate con otra tecnología, con otro armamento. Sin embargo, para los enemigos, y es la segunda vez que estoy mencionando la palabra enemigo, porque eso fue un tiempo se entendía mal, que la Fuerza Armada en el interior del país no puede tener enemigos, porque UPECHA y las nuevas doctrinas internacionales y compañías. Sin embargo, nosotros calificamos de enemigos al crimen organizado y al terrorismo. Es más, el presidente de la República, con una decisión valiente, calificó de terroristas a los dos grupos, Comando Vermelho y el otro grupo que no viene en mente, el PCC. Fueron calificados como grupos terroristas. Con eso a nosotros nos habilita más aún a combatirlos, a nosotros Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque, tengo que explicar esto brevemente, hasta el 2014 las Fuerzas Armadas tenían prohibido realizar operaciones de combate en el territorio nacional, porque la ley 1337 de defensa y seguridad decía algo así, no le voy a decir literalmente, pero uno de los artículos de la ley decía que las Fuerzas Armadas están para hacer frente a la amenaza externa de la nación. En el 2014 se le agregó a esa amenaza externa, se le puso E interna, por ley, la ley 2036. ¿Y quién tuvo el coraje y quién tuvo la visión de hacer modificar la ley? El entonces presidente Horacio Cartes. Ya eran ahí con todas las letras. Porque yo considero que esa modificación hizo que las Fuerzas Armadas repunten, porque esa modificación nos convirtió en una institución útil, porque antes no podíamos, teníamos potencial, pero no podíamos ese potencial aplicar a nuestras operaciones porque teníamos prohibido. Con esa modificación ya tenemos habilitación, por supuesto, siempre con el control estricto del comandante jefe. No porque la ley nos diga eso, nosotros vamos a salir a hacer cualquier operación, entre comillas, por nuestra cabeza. Siempre tiene que estar la orden del comandante jefe. Y otra cosa importante, estamos en un Estado de Derecho. Nosotros respetamos el Estado de Derecho, respetamos la Constitución y las leyes. Todas nuestras operaciones realizamos con el control del Ministerio Público. Y ni qué decir del Poder Judicial.
Y hay que destacar también, ministro, las tareas permanentes que han realizado principalmente este año con tantos eventos internacionales que tuvimos, esa tarea de apoyo a la Policía Nacional y reiterando siempre, ¿verdad?, que la ciudadanía no se sienta intimada o amenazada y al contrario se sienta más segura con la presencia de los militares también en las calles.
Sí, ese apoyo a la Policía Nacional que lo dimos el domingo pasado, pero muchos días antes, desde el martes que estábamos cubriendo los hoteles, cubriendo las principales vías de acceso, realizando patrullaje aéreo con helicópteros, con embarcaciones en el río, y patrullaje y cobertura terrestre con el ejército. Nuevamente eso hacemos mirando el desarrollo, Jessica. ¿Por qué? Este tipo de eventos hace que entre mucha divisa al país. Florece el comercio, florece la hotelería, el turismo, si es que hacemos bien las cosas, ¿verdad? Y mediante esta operación conjunta, no solamente, obviamente, de las Fuerzas Armadas, nosotros apoyamos a la Policía Nacional. También intervienen migraciones, facilitando el ingreso y controlando bien el ingreso de las personas a nuestro territorio. Ese control hace que por ahora Asunción sea considerada una ciudad modelo para realizar eventos internacionales. No solamente Asunción, el país, no se olviden el rally internacional, ese rally mundial que se hizo en Itapúa. Ne irán opa, don Ricardo, Jessica, la rally. Ne irán opa. Y ya fuimos otra vez nosotros, entre comillas, contratados como país para el próximo año.
Confirmado.
¿Por qué? Y Tabipay y el sistema la Unión organiza poner la evento. En la organización propiamente y en la cobertura de seguridad. Y nosotros trabajamos muchísimo ahí como Fuerzas Armadas en coordinación y en apoyo a la Policía Nacional. Ayer el comandante de la Policía Nacional, nos fuimos para el egreso de los cadetes de la Academia de Policía. Y nos recibió el comandante de la policía, a los comandantes del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, el comandante de las fuerzas militares, el general Moreno, y nos agradeció. Ojo, pímano en la visera, o girape, ya dice, muchísimas gracias señores por el apoyo que nos dieron. Y ellos reconocen, porque son actividades en las que nosotros no queremos en absoluto menoscabar la autoridad de la Policía Nacional. Al contrario, la Policía Nacional no recoge la autoridad en el territorio nacional. Ahora lo apoyamos de fuera con mucha fuerza, con mucha decisión y con mucha camaradería, hay que decirlo.
Porque antes que se observaba en otros tiempos, ministro, esa diferencia o rivalidad entre ambas fuerzas, por decirlo de esa manera. Ministro, hablabas de la necesidad de los recursos humanos ante la consulta de Jessica, y en ese aspecto, ese crecimiento vegetativo que tiene las Fuerzas Armadas y que se da año a año, y la forma como se viene dando, ¿es necesario ese crecimiento, esas incorporaciones que se hacen dentro de la Fuerza Armada para que vaya cumpliendo con su rol y su propósito?
Sí, señor, hace falta y el crecimiento lo hacemos lo mínimo posible, pensando siempre en las arcas del Estado. Nosotros no queremos abusar, no queremos ser una carga para el Estado. Al contrario, con lo poco que el Estado nos da, nosotros queremos hacer mucho más. Y lo hacemos. Nosotros hacemos mucho más de lo que podemos mirando nuestros medios.
Sí, para quienes piensan que esta Itila militar no, ¿y para qué?
Y esta Itila militar
no condice con la realidad.
No,
¿cuántos,
señor,
son, ministro?
Somos en total, operativamente somos 14.000. Después el resto alcanzamos con los apoyos.
Personal administrativo.
Estamos por los 18.000 aproximadamente.
¿Y todos están capacitados para hacer las distintas tareas? Por ejemplo, las humanitarias, las de lucha contra el crimen organizado. O sea, si hoy toca ir a llevar agua al Chaco, van a llevar agua al Chaco, y si hoy toca combatir al crimen organizado, también lo pueden hacer.
Sí, por supuesto. Para eso están las armas y las especializaciones. ¿Cómo? Sí, las especializaciones que tenemos en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Están los médicos, están los asesores jurídicos y compañía, ¿verdad? Y aquí efectivamente me sopla Mavi, ¿verdad? Hay una especialización paralela que no constituye, no está en el organigrama de las Fuerzas Armadas, pero sí están en los organigramas de las Fuerzas Singulares, las direcciones de protección del ambiente. Esos militares que van a combatir los incendios forestales. Esos están capacitados, tienen una especialización aparte, porque no podemos enviar a un militar no capacitado, porque Jota más no, la incendio JAPE. La cuestión del incendio es tremendamente peligrosa. Tremendamente peligrosa. El personal militar que va ahí está capacitado en medicina de combate. Está capacitado para operar los elementos propios para combatir el fuego. Y en cómo operar. Esta palabra es muy militar, pero vale porque es una expedición peligrosa. ¿Cómo operacionalizar eso tácticamente? Petit y vuelta, ¿ve? Un incendio muy grande en el Chaco, combatirlo metágena. O Yeremila Ibetú. Y casi un equipo de combate de incendios casi fue rodeado por el fuego. Salieron en el descuento, en el minuto 96, salieron del lugar. A tal punto que inclusive no pudieron sacar una motosierra. Y mira lo que sacó la gente. El militar responde por los elementos que se le pone a mano. Y no pudieron. Pealan de Catuyete. Porque. Y eso ellos lograron porque tienen entrenamiento. Tienen todos los parámetros que se debe de tener para combatir el fuego. ¿Y quiénes nos enseñan? Los bomberos voluntarios. De Paraguay. Sí,
vimos aquella vez, ¿cuánto? 39.
30 en el comando de la Armada.
Sí, en el Chacru, bro.
Oye,
creo que una semana después.
Efectivamente, una semana después.
Que por cierto, ese se controló en 4 días, ese incendio.
Eso, por ejemplo. Y ese último evento, por ejemplo, tuvo la participación de instructores de la Secretaría de Emergencia Nacional. Es eso que estás mencionando. Y Jaromba Apoño Ndive, y lo que dice Jessica, gracias Jessica por recordarme eso. En 4 días se pudo sofocar el incendio. ¿Por qué? Porque Coanga erogó la siguiente forma de actuar: ni bien empieza un incendio, en el acto ya nos preparamos y ya nos vamos. Antes de que crezca demasiado, ya estamos ahí combatiendo. Que no nos ocurra más lo que nos ocurrió aquella vez, que fue tan grande el incendio que tuvimos que pedir un avión de Uruguay. Un avión hidrante de Uruguay. El Bambi, el sistema Bambi, tenemoslo nosotros acá.
Es nuestro.
Sí, que es nuestro, que ese sistema opera con un helicóptero para Uruguay. Y con eso ya conseguimos apagar. Por supuesto, es mucho más reducido, ¿verdad? Reducida la capacidad del Bambi, comparando con un avión hidrante. Claro. Pero mediante el ojo, ir a sofocar el incendio.
Ministro, en cuanto a la, ya eso es por etapa, ya hablamos ya de recursos humanos, incorporación de aviones, armamentos, sí. Y la infraestructura en Bachi tiene la fuerza.
Sí.
Hoy día, ¿qué pasó de esos grandes espacios, terrenos que tienen las Fuerzas Armadas? Justamente en diferentes sitios, acá en la capital la excaballería es un lugar y todo lo que significa su zona, ¿verdad? Después en el interior del país. ¿Esos sitios cómo se viene manejando y conservando hoy día? ¿Hay necesidad de mejorar, tener la infraestructura, el crecimiento? Vengo la soldado, mi amba, y ocupo mi
cuadro. Hoy llegamos a la soldado.
Pero no en la cantidad.
No en la cantidad, sí, y bueno, por parte de la condesa. Sí, necesitamos mejorar nuestras instalaciones. Necesitamos. Y somos conscientes también de que tenemos algunas instalaciones que ahora no estamos pudiendo utilizar porque no tenemos la cantidad suficiente de soldados. Pero hay algo que hay que tener en cuenta. Los mitangos y tuchala y corapu. Ahora es coreí, güey. Es que nosotros necesitamos corapu tuchá para el entrenamiento. Imagínense una ráfaga de ametralladora en un stand de tiro. Hoy con la práctica en la que necesitamos hacer. No podemos enviar los vistacos y postar la militar ojo o combatir la crimen organizado o terrorismo. Vamos al norte, EPP o MIAVE, JAPEI. No demasiado dinero estamos dando a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para cartuchos. Ya, por las lecciones de tiro. Hay que hacer eso. Y hay que hacer en serio. Y bueno, ¿y cómo, por ejemplo, vamos a tener un stand de tiro para ametralladora? .50, por ejemplo, en un espacio reducido. Imagínese que se escape un proyectil. y vaya y caiga en un vecindario. Nosotros necesitamos espacios suficientes para nuestro entrenamiento. Y eso la gente debe de entender. Un tiempo el deporte favorito era ya no es cuartel. Y nos perjudicaron muchísimo. Muchísimo nos perjudicaron en nuestra capacidad de entrenamiento. A mí molestarlo me está metiendo agua sube, esa es la historia del cuartel. Justamente esa clase nosotros necesitamos para entrenarnos. Yo estaba de comandante en la tercera división de infantería, en Ciudad del Este, que dicho sea de paso se nos quitó muchísimo también ahí, ¿verdad? Y en el fondo había un cabo, el cabo al lento de esa bahía, y esa pequeña porción de tierra que estaba ahí, nosotros usamos para entrenarnos. Entrenábamos a los cimeforistas, inclusive los reservistas hacían algunos movimientos ahí, y ni qué decir nuestros soldados, necesitamos nosotros espacio suficiente.
Para que los desafíos sean lo más reales posible.
Exactamente, para que ese personal que está entrenándose después vaya al terreno y encuentre algo similar.
Ministro, y ese acuerdo que firmaron ayer con las fuerzas de seguridad de Israel, ¿en qué consisten?
Sí, con el Estado de Israel.
El Estado de Israel.
Sí, consiste en oficializar y tener los elementos legales, por decirlo de una forma, para que el apoyo mutuo, porque nosotros también le apoyamos muchísimo a Israel, sea realmente tenga un documento, nada más y nada menos que un acuerdo internacional bilateral entre Israel y Paraguay. Incluye entrenamiento, incluye tecnología, incluye equipos, armamentos. Y cuando la gente, eso también hay que aclarar muy bien, la gente coge y firmamos un acuerdo para que ellos nos van a apoyar con armamento, upande y say out o regalatajande el armamento, pero saben que es muy importante, y esto también quiero remarcar, todo armamento, todo equipamiento implica tecnología, y la tecnología es propiedad de aquel que desarrolló esa tecnología. Y ese desarrollo hay que pagar. Hay que pagar. Y el que hizo, vamos a poner, en este caso Israel, tiene una tecnología propia de ellos. Ellos pueden venderle o van a venderle a quien ellos quieran. Porque es la tecnología de ellos.
Creación de ellos.
Creación de ellos. Y por eso que es importante tener un acuerdo con Israel. Eso no significa que ellos van a regalarnos nada, pero van a vendernos su tecnología, por supuesto, a un precio razonable, ¿verdad?
Ministro, ¿qué tan preparadas están las Fuerzas Armadas? ¿Están la gente de la FTC que siguen trabajando en ese sentido? Últimamente, con pocos ruidos, por decirlo de esa manera, pero se sigue trabajando, ¿verdad? Y en la situación, por ejemplo, de los secuestrados. ¿Y hay personal suficientemente preparado en los diferentes, como por ejemplo, para en el terreno, fuerza élite, inteligencia?
Sí.
¿Sigue Ñaimé al nivel de cualquier otra?
Y demostramos, Ñaimé, don Ricardo, y demostramos esto. Volviendo al 2014, ¿por qué hubo ese cambio inclusive de la ley para que las Fuerzas Armadas puedan ser empleadas, ¿verdad? En esa época, este mal llamado EPP hacía lo que quería en los departamentos de Concepción, de San Pedro, los otros departamentos del norte, ¿verdad? Por eso, ¿acuerda? Hey, prohibido ñeño usted. Prohibido ya cosecha.
Acuérdate,
me lo mandaba. Y bueno, ¿y quiénes fueron los que emplearon sus conocimientos, su entrenamiento y su coraje para prácticamente, yo no digo exterminar ese grupo porque hay todavía un pequeño resto de ellos, ¿verdad? Que siguen siendo peligrosos, ¿verdad? Fueron las Fuerzas Armadas justamente porque las Fuerzas Armadas tienen esa capacidad para entrar en combate en contra de estos grupos irregulares. Y cada vez tenemos más capacidades. Y yo siempre digo, el personal que va a ser empleado en el norte tiene que tener el curso de comando, porque es el único personal que tiene las posibilidades de éxito en un combate de este tipo, ¿verdad? Y estamos capacitando, estamos entrenando al personal y estamos haciendo ruido. En ese sentido, don Ricardo, varias incautaciones, por ejemplo, que hizo el CODI, el Comando de Operaciones de Defensa Interna, que justamente es producto de este perjuicio económico, ¿verdad? Mm. Todos estas operaciones fueron realizadas por el Comando de Operaciones de Defensa Interna.
Bueno, ¿qué tal la tema, Gina, ministro? Pero si mejor nos falta todavía abordar cómo van las postulaciones y el interés de nuestros jóvenes, sí, y por qué no adultos también para el entrenamiento militar.
Yajá, sí me forpe es el eslogan que tenemos nosotros desde la comunicación y desde el esfuerzo que estamos haciendo para comunicar a la gente que si mejor está con sus puertas abiertas. Dicho sea de paso, el eslogan de Yajá Simefor es una idea de Mavi. Eso es también importante que se sepa.
Tapejó Simefor.
Mi ojo más que Simefor y tapejó Simefor.
Checos hace ahí, pero Pepe Arecope tenía pedido especial, ministro. Está más ayer uré. Licencia falta en el ámbito laboral, porque de repente en el sector público es más flexible, pero el sector privado... va a costar un poco más también que faciliten, ¿verdad?
Sí, de hecho que es una realidad. Es un impedimento grande que tenemos en ese sentido, ¿verdad? Pero igual estamos luchando. Quiero leer el corte de hoy. 2.314 anotados para el periodo de enero 2026. Ahí ya puse que acabaré de donde quedaron. Femeninas. 1334 masculinos, 980. Ya negan allí la el año pasado también nos ganaron.
¿Y las edades, ministro?
A 17 años con permiso de los padres. A partir de 18 años ya pueden ir a anotarse directamente. Hasta no hay límite de edad hacia arriba, con tal de que presenten certificado de salud de que están en condiciones de soportar la instrucción militar, que no es tan liviana. Nosotros tenemos un video de los ejercicios, de los entrenamientos realizados, y la verdad que hay que estar bien físicamente para llevar adelante el entrenamiento militar.
Porque la idea es formar oficiales de reserva.
Claro, y no podemos nosotros tener un entrenamiento muy, digamos que muy leve. Tú ya oye mejorar la instrucción ADI, porque estamos decididos a que Simefor recupere ese prestigio que tuvo en épocas pasadas por una cuestión básica. Estamos convencidos de que con Simefor nosotros aportamos desde las Fuerzas Armadas un grano de arena para fortalecer el tejido social, que tanta falta nos hace. ¿Por qué? Porque es también un interés de las Fuerzas Armadas, es un interés de que el soldado, sea simeforista, sea oficial, sea lo que fuese, el soldado tiene que tener una fortaleza espiritual fuerte, o si no, no aguantamos ahí. Y ya tuve una la vida militar. ¿Y cómo empezamos a tener fuerza espiritual, fuerza moral? Teniendo un contacto muy fuerte con los padres. Por eso es que nosotros siempre decimos, para ser buen soldado hay que empezar por ser buen hijo, porque peo mañana de embarete. Por eso nosotros le decimos a los padres, dejen que sus hijos vayan así mejor y nosotros le vamos a devolver hijos mucho más erechacuá, con mucha más consideración hacia los padres, van a reconocer mucho más el sacrificio que hacen los padres por ellos. O sea que, ¿por qué nosotros hacemos eso? Porque en eso, de eso depende para que ese simeforista realmente se convierta en un buen oficial de reserva de las Fuerzas Armadas de la Nación.
No solamente el entrenamiento físico, sino también emocional, psicológico, espiritual, como decía.
Efectivamente. El entrenamiento físico simple y sin ninguna razón no tiene sentido. Tiene que estar, por ejemplo, el entrenamiento físico, el entrenamiento militar. Si una persona que tiene antivalores quiere utilizar para provecho personal, para hacer daño a otra gente, vamos a estar en un problema serio. El entrenamiento militar tiene que ser empleado solamente para defender a la patria. no para ir a perjudicar, o sea, así como el taekwondo o cualquier arte marcial. Lo primero que se le enseña al alumno es que todo eso que aprende no tiene que ir a aplicar por su compañero en el colegio.
Sí, dos cositas nos da para el cierre, ministro. Sí, sí. Se muestra un buquetería hoy día el tiempo que se utiliza para la preparación y formación de oficiales. Ni hoy, ni en la época que nos tocó, ¿verdad? Que es un poquito más largo, me parece que se requiere un poco más, porque ser oficial es ser que se anime al frente de un pelotón y tiene que estar uno preparado, suficientemente preparado y tener un conocimiento mucho más que un soldado, ¿verdad? Para estar al frente de ese grupo de personas.
Sí, pero, señor.
Bueno, pues antes de ser ambicimiego,
¿verdad? Sí, yo entiendo tu postura, porque vos estuviste en CIMEFOR en la época pasada, ya eso, y que era... teníamos mayor cantidad de días en el cuartel, ¿verdad? Pero nosotros eso cambiamos espacio por, o sea, calidad por tiempo. Uh-huh. En poco tiempo nosotros estamos convencidos de que estamos dando una muy buena instrucción. El cimeforista, don Ricardo, no necesita de mucho tiempo para aprender la instrucción. Uh-huh. Yo me admiro cuando veo el video del entrenamiento de los cimeforistas del año pasado. En un mes, todo eso que consiguieron hacer. Rapel, oye, pues, güey. El rapel es el descenso rápido de un helicóptero con una soga. Oye, pues, güey. Y las mujeres a la cabeza. Las mujeres a la cabeza.
Y eso que todavía no me fui yo, ¿eh?
Coste que todavía no se fue yo.
Tenía justamente detenido Gentos Grises a Mirage y me hizo una pregunta. A la pucha,
¿qué apurando, te pregunto?
Apurando, ya ministro del general ya respondió todo. Es una cuestión filosófica de la mujer, ¿por qué quiere ir al cuartel? Entonces, en la charla ya ministro fue respondiendo. Ministro, el caso de los secuestrados hoy día, ¿cómo lo vienen manejando en las Fuerzas Armadas y sobre todo con la Fuerza de Tarea Conjunta que sigue trabajando?
El trabajo está realizando, están realizando el Batallón de Inteligencia Militar y la Dirección Antisecuestros de la Policía Nacional. Trabajan conjuntamente para tener información. Avanzamos la otra vez. Y después tuvimos un retroceso, ¿verdad? O sea que un estancamiento de nuestras investigaciones. Pero lo que yo quiero decirles es que mientras haya un secuestrado, nosotros siempre vamos a estar buscando indicios de ellos. Eso, que la ciudadanía tenga por seguro que no es que estemos olvidándolos, al contrario, es un quebranto que tenemos.
Ministro, ¿hay comunicación directa con la familia para informar acerca de cualquier información que ustedes puedan recibir? Porque recordemos, todavía sigue vigente una recompensa también que tiene que ser bastante analizada por las fuerzas de seguridad en el caso de que se reciban esas informaciones, ¿verdad? Pero cada detalle que ustedes reciben también se le comunica a la familia.
Sí, señora, así mismo es. El contacto es directo con el comandante del... Yo te puedo decir por la parte militar, ¿verdad? Y sé que también la parte de la Policía Nacional obran de la misma manera, ¿verdad? Pero yo sé que el comandante del Batallón de Inteligencia Militar y el comandante del CODI, del Comando de Operaciones de Defensa Interna, que es el general que está comandando todo ahí, están en contacto directo con los familiares.
Uh-huh. Ministro, ya viene en un momento dando el inicio de la charla de la serie de actividades que tiene el rol importante que van cumpliendo hoy día y sobre todo ese contacto que tienen con la ciudadanía que en otros tiempos no se observaba. Y en ese aspecto, el trabajo que ustedes observan en la ciudad, en la capital últimamente sobre todo, como así también en el interior del país, con la Fuerza de la Tarea Conjunta, en el control, en el cuidado de la frontera. Así que, primero Parubi. Pero en lo que se refiere en cuanto a la asistencia en sí, pero ya era también en principio, pues es importante tener esa tarea que cumplen, porque al fin y al cabo ahí lo que se observa es el trabajo interinstitucional,
sí.
Porque andas ahí peñaño, sino ustedes son un soporte importante, por ejemplo, de la Secretaría de Emergencia Nacional en ese aspecto. Peimeco viene suficientemente preparado, y otra vez reforzaron ya eso la cantidad de vehículos que hoy día y tienen que facilitan siempre a ustedes para esa tarea, ministro.
Sí, señor. Hace ya creo que 2 meses hicimos el ministro secretario de Emergencia Nacional nos convocó a una reunión interinstitucional y a partir de ahí estamos preparándonos nosotros para eventualmente poner nuevamente en práctica la operación Uyeroya. Ullero ya sería ya 4, Ullero ya 1, Ullero ya 2, a pesar de los jueces de Ina. Y es más, en ese mismo contexto, el ministro de la SEM nos pidió para que construyamos una fuente de agua en Pozo Colorado. La fuente de agua está siendo construida, cavada ya, uh-huh, por el Comando de Ingeniería. Maquinarias, por supuesto, efectivos militares del Comando de Ingeniería del Ejército Paraguayo. 35 millones de litros va a poder juntar, entre comillas, esa fuente de agua que está construyendo el Comando de Ingeniería en una localidad indígena que queda de Pozo Colorado. Hay que ir 50 kilómetros hacia Concepción y luego entrar a la izquierda 12 kilómetros más o menos. Hay una comunidad indígena que el ministro de la SEN determinó que en ese lugar estaría muy bien que se haga una fuente de agua. Acompañando ese concepto que emitiste recién, Ricardo, el trabajo es conjunto. Nosotros somos sostén, somos apoyo fuerte para las otras instituciones del Estado y sobre todo decidido apoyo. No dudamos un segundo para hacer lo que tenemos que hacer en caso de que las otras instituciones del Estado estén apremiadas. A veces no te cuente ni oye ureure. Lo pillante morela y catuja o ñicotaja ya lo como se ve. O ñicoporama lo yure en el permiso. ¿Por qué? Esa es la orden del presidente. El presidente ordena permanentemente eso, que trabajemos todos juntos. Nadie tiene que embanderarse, ni mucho menos querer quitar rédito de nada. Todo lo que hagamos tiene que ser en el marco del gobierno de Paraguay.
¿Y cuántos efectivos militares fueron a Pozo Colorado, nos decías, ministro, para este pozo artesiano? ¿Y cuándo estaría terminado?
El trabajo empezó hace, si no me equivoco, 15 días. Y la expectativa era que en un mes y medio, algo así, esté terminado el trabajo. Pero hasta ahí no se ve con semana, vea mañana se cuela. Vea, ayuda a entender que este poco pata, Jessica. Nace mandu, hay un poco efectivo para Honda. No son muchos, ¿eh?
Unos cuantos poná
porque llevan maquinaria, ¿ves? Y un destacamento militar mínimo tiene que tener 10 efectivos, eso es lo mínimo. Yo creo que han de estar 20 efectivos del Comando de Ingeniería, con las maquinarias, con los tractores, con los camiones, volquetes, y están trabajando arduamente ahí. Y como te digo, hasta de visitar su escuela en estos días.
¿Y estos pozos artesianos, cuando se construyen, ya son permanentes, ministro, o requieren de mantenimiento cada cierto tiempo?
Requieren mantenimiento. Hicimos un mantenimiento. Empezamos con esta cuestión de... Por eso que acá inclusive casi nosotros dijimos revitalización de fuentes de agua. Porque hicimos mucho eso. Fuentes de agua que ya estaban luego, y nosotros nos fuimos con el Comando de Ingeniería a limpiar. En Teniente Irala Fernández, por ejemplo, se revitalizó una fuente de agua espectacular. Orejó canal de acopio de agua. Impresionante. Estaba bajo selva. De ahí bajo maleza. Gramato ahí dentro de la fuente.
Pero está acá, hablando mal.
45 millones de litros de agua. Esa fuente de agua es capaz de juntar. Homo Potimaite, vea como en ingeniería.
En total,
1.350.000 litros en total.
En total.
Uh-huh. Ministro, en la purga en las Fuerzas Armadas, ¿cómo se está dando eso? Porque aparece Mimía y a veces algunos llevan en hechos delictivos.
Sí, por supuesto, en caso de que un personal militar cometa un delito, si es un delito, digamos que común, queda a cargo de la justicia ordinaria. Y si es un delito militar, queda a cargo de la justicia militar. Los delitos militares mayormente fueron los casos de abuso de autoridad.
Un miembro eso.
Me apetece que hay cárcel, Viñas Cueve.
Un miembro ir al cárcel ya perdemos.
Y un año, si la condena sale como mínimo, o sea, de un año, eso conlleva automáticamente la baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas.
Dentro del periodo de su con administración como ministro de Defensa, ¿qué número, qué cantidad más o menos ya quedaron fuera, ministro? ¿No se mandó ahí?
Unos cuantos, o sea que no sé cuántos serán, pero los que no hacen caso de la advertencia, uh-huh, van a parar a la Viñascuela. Uh-huh. algunos hipocilendo una vez, porque ha amenazado a mi cadete de la academia militar, ¿ve? Y a los oficiales también. Les amenacé de que iban a ir a la cárcel si es que cometían abuso de autoridad. Y dijeron a mí que se cree, me dijo, para ir a amenazar. Pero ¿saben qué? El Código Penal establece en uno de sus artículos que advertir a una persona con el cumplimiento de la ley no es amenaza. O sea, se dejó
en advertencia.
Alguien. Es una amenaza. Ajá, eso es que. O por un huepotín. El que acomete abuso de autoridad, el que le pega al subordinado, va a ir a parar a la cárcel. Pese a eso, yo creo.
Y ese es un círculo de violencia también, hay que decir, ministro, porque capaz ellos en su época de cadete, de oficial de menor rango, también sufrieron ese tipo de violencias. Oye, venga, se jicuay, pero hay que cortar en algún momento también
ese círculo. Y se
cortó ya.
Cierto. Se cortó ya. Sí.
Sí.
Sí. Pero son cosas que tendrían que haber sido superadas. O sea, que nosotros creíamos que eso estaba superado, ¿verdad? Pero nos demostraron que no. Entonces, lo tomar las medidas del caso. Y bueno, esperemos que no ocurra más. Pero tengan presente que si ocurre, no vamos a dudar un segundo en comunicar primero. Comunicar primero y después tomar la medida del caso.
Para un militar, la baja deshonrosa debe ser lo más humillante.
Y es deshonrosa. Y el tema de la jera,
deshonrosa. Salario ahí,
no, no se pierde. No, depende. Si vos sos un militar que tenés mínimo 15 años de servicio, tenés media jubilación. No, la jubilación no se toca.
No se pierde.
Ese es un derecho.
Un derecho adquirido.
Claro, es ya, un aporte que él da, pero no se le puede quitar. ¿Eh? Sí.
Pero la militar, puede conseguir ella.
El único caso de conseguir la militar.
Ministro, dos cositas anotadas. Contrabando, el trabajo que cumplen a el otro, nuestro hospital. Mis dos casos.
Contrabando. Fuimos felicitados por una agremiación de productores de tomate, cebolla y compañía, porque contuvimos el contrabando y el precio de los productos fue nuevamente justo. Y el contrabando fue un flagelo que perjudica a la economía en general, pero especialmente a los productores, ¿verdad? Y el hospital militar, no sé puntualmente qué querés que te diga sobre el hospital militar.
Y no, ¿y cómo están funcionando hoy día? Hubo algunas que otras denuncias en su momento, sí. Ministro, a eso me refiero, ¿verdad?
Sí, y estamos bien, pero tenemos que mejorar. Yo no estoy satisfecho con lo que es el hospital militar. Coste que es un gran consuelo para nosotros. El hospital militar alberga a los militares y familiares que están enfermos, inclusive con enfermedades así, esta llamada catastrófica, inclusive, uh-huh. ¿Verdad? Es un consuelo, pero como en todas las cosas, tenemos que mejorar y estamos haciendo el esfuerzo para eso.
Y hay un convenio con el Ministerio de Salud también, justamente para ampliar esa gama de servicios, ministro, ¿verdad?
Sí, señora, que también tuvo su resistencia al principio. Firmamos un convenio con la Ministra de Salud. Y dijeron los militares, algunos retirados sobre todo, que estaba yo entregando unas cuantas salas del hospital militar o entregarlas en el hospital militar. Sin embargo, a esta altura se está demostrando que gracias a ese convenio los militares tenemos varios beneficios que nos otorga el Ministerio de Salud. Por ejemplo, en el hospital militar nosotros no tenemos muy desarrollada la parte de cardiología, cateterismo, operación del corazón propiamente, no se hace en el hospital militar. Pero gracias a ese convenio, nosotros tenemos un acceso muy importante en el hospital San Jorge, de la mano del Ministerio de Salud. Medicamentos para cáncer, que cuando Dios no guarde, toco madera y le pido a Dios que no nos ocurra nunca, ¿verdad? Los medicamentos para cáncer son costosísimos, sí. Y no estaba tampoco al alcance de los militares eso. Con este convenio tenemos también acceso a los medicamentos para cáncer que el Ministerio de Salud nos da, ¿verdad? Apenas quiero mencionar dos cosas demasiado importantes, porque UMAMI o hubo Orela problema y no sabíamos hacia dónde apuntar, porque Oreboí ahí no lo hubiera y el personal militar estaba en esa situación, ¿verdad? Ahora tenemos esa vía de solución gracias al convenio con el Ministerio de Salud.
Y por parte del Hospital Militar también ayudó a reducir esa lista de espera que tenía el Ministerio de Salud con las cirugías, por ejemplo.
Sí, justamente ahí nuevamente va el tema de que nosotros tenemos a las otras instituciones. ¿Está la paciente en lista de espera? El Hospital Militar puede operar. Y son cirugías que no requieren de mucho tiempo de internación. Hasta eso mismo conseguimos con la Ministra de Salud. Que nos envíe pacientes, por ejemplo, apendicitis o otras operaciones, grandes operaciones, pero que no necesitan de terapia intensiva, por ejemplo. Por no perjudicar la hora de terapia intensiva. El convenio es muy beneficioso tanto para las Fuerzas Armadas como para el Ministerio de Salud.
Esa infraestructura que tiene operativamente cumple todavía con el rol. Satisface la necesidad de la gente, y en cuanto a la modernización, nuevas tecnologías.
Tenemos muchos equipamientos modernos. Por ejemplo, se incrementó grandemente la cantidad de camas en terapia intensiva. Está un poco la mitad. Yo estoy inclusive para presionar un poco, nomás digo que no estoy satisfecho, ¿verdad? Porque es así. Se hace el esfuerzo, mejoramos mucho, pero falta mejorar más.
Eso es solamente para el personal militar y familiares.
Solamente para el personal militar y familiares.
Así que civiles, bueno, no tiene cabida.
Salvo que sea un caso de extrema urgencia, que no tampoco vamos a rechazar.
En algún caso se hizo la apertura también para comunidades indígenas, ministro.
Así fue. Pero anda ahora acá y decir, oreta. Pero el hospital indígena está ahora en Villalles. Sí, ahí cuando ponerse puede porque ahora apoya al INDI. Uh-huh. Y las veces que nosotros evacuamos a una persona un indígena, a una señora, un señor, siempre la directiva es que le traigamos al hospital de Villalles. Uh-huh. Ahí está el hospital indígena.
Ministro, ¿y el momento de ocio cómo se manejan las Fuerzas Armadas? Porque porque en vago donde es rejasado gente de caballería, donde decían jugar y fútbol de la 1 a la 2 de la tarde, y decían la gente el comentario. Claro que tienen derecho al esparcimiento. Sí. Por eso digo, ¿cómo compaginan esa tarea también de la vida social del personal militar, ministro?
Y te dije yo que no tenemos casi momentos de ocio, ¿verdad? Porque el deporte, por ejemplo, no es ocio. Eso tenemos que.
Parte de la preparación.
Porque la militar y grana y por ahí es. Sí, pero tenemos tiempo para todo. Es más, con mucho esfuerzo.
Porque es muy importante.
Porque el estado físico bueno hace que la gente también tenga su mente también abierta. Y estaba por decirte, don Ricardo, que somos habitués ya en el Comité Olímpico Paraguayo. El señor Camilo ya nos tiene como parte de ellos. Porque los participantes, hicimos un gran esfuerzo, participamos en estas Olimpiadas Nacionales, por ejemplo. Tuvimos unas cuantas medallas de oro también. Pero hay que reconocer que el militar no tiene tiempo para prepararse para competencias de atletismo fuerte, por ejemplo. Con todo eso, estamos cumpliendo por el presidente y participa Jape Ganak. Jape Ganak medalla de oro.
Ministro, otra cosita, la preparación adicional dentro de las Fuerzas Armadas también se permite. Hoy día hay abogados, hay creo que ingenieros, en fin, arquitectos pueden ser también, por citar.
Hay dos cosas. Uno, existen los abogados que fueron abogados primero y después se incorporaron, ¿verdad?
Pero estando ya como oficial
también se puede, pero no le perjudican a la
no es lógico, sí.
Y yo voy a contar mi caso y con mucha humildad, para que se sepa nomás. Yo estudié Derecho y me recibí en la Universidad Nacional de Asunción. Pero ¿cuál era mi horario de estudio? A las 3 de la mañana cada día. A las 3 de la mañana, a estudiar a las 5 PB, a Pia Jamán Cuartel. Y a la noche, a las clases, ¿verdad? Y si estaba de guardia, no me iba a la clase. estaba ese problema y mi área, pero con mucho, no está prohibido,
claro,
no está prohibido, al contrario, yo aliento a los oficiales para que, y a los suboficiales también, porque estaba en la suboficial, hay abogado, médico y compañía, y Orecia, y yo le aliento, pero al mismo tiempo no tiene que perjudicar el servicio,
Están cerrando entonces desde el Ministerio de Defensa un año con muchos desafíos y mucho trabajo, ministro, podemos decir, para redondear.
Sí, con mucho trabajo y con mucho compromiso enfrente. Nosotros no queremos luego hay que analizar, por supuesto que hay que analizar las cosas para ver en qué mejorar y lo que se hizo bien, hacerlo mejor todavía, ¿verdad? Pero mi mente está más hacia adelante, ir hacia adelante, porque tenemos poco tiempo. Y nuestras Fuerzas Armadas fueron postergadas demasiado tiempo, desde el 89 hasta por lo menos unos 25 a casi 30 años, fueron postergadas las Fuerzas Armadas. Y ahora tenemos que redoblar nosotros nuestro esfuerzo. No importa Yeyaguiro, yo a abrirle ese paraguas que presidente de la República, nosotros vamos a salir, vamos a integrarnos, vamos a hacer cosas que no se hicieron seguramente en mucho tiempo. Y seguramente que vamos a equivocarnos porque no estamos muy entrenados para eso. Adelante, dice. Sí. Ahora no, yo lo he equivocado ahora. Porque ahora yo corregí.
Sí, agradecido a PPTI. Un amigo me dice, no, él es un excelente abogado. Iván Leve Caraí, dice, a UPI al final, dice, fuimos compañeros. ¿De cuál? Dicen, compañeros, aguente para donde.
¿Quién es?
Elio Venegas.
Sí, fuimos compañeros en la embajada de Paraguay en Bolivia. La verdad que él sí es una persona muy ilustrada.
Él vio contigo.
Sí, muy ilustrada y con un patriotismo de primera línea.
Ah, él vio.
Sí, porque él estuvo como diplomático en Bolivia y el diplomático. La verdad que lo primero que tiene que ser es patriota, ¿verdad? Y él demostró eso.
Saludos a Elio. Salvave, Inde. Ministro, muchísimas gracias por la visita, por hablar de todo lo que significan las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, la tarea que cumplen hoy día dentro de la sociedad. Porque, insisto, en más o menos 10, hace una vez incluso hoy día tenemos un Ministro de Defensa muy, pero muy accesible, que está siempre presto para comunicar. A veces me entendí, porque peor, inclusive Javi Urcán de mensaje y mete reunión importante, y de ahí hasta eso se toma la molestia. Por eso creo que se valora el trabajo que está realizando al frente del ministerio y todo el equipo de las Fuerzas Armadas, en las tres armadas.
Resumiendo eso que está diciendo don Ricardo, es solamente estoy cumpliendo con mi deber y mi obligación, nada más. Ser de otra forma yo creo no concibo, porque no voy a ser útil a mis queridas Fuerzas Armadas, porque mi corazón está en las Fuerzas Armadas. O sea, ya pongo 10 años a hacer retiro, pero en mi vena corre, no hay hoy. Ahora soy ministro, ¿verdad? Pero antes de ser ministro igual yo me siempre se nos mata porque siempre pero siempre para apoyar.
Ocurre eso.
Sí.
¿Cierto que sos cerrista, ministro?
Sí, soy cerrista, sí.
Con razón.
Y soy yegreño también.
Lástima que es cerrista, dice el último mensaje. Con esto cerramos, entonces.
Se cierra el programa.
Está la contraria. En mi pueblo, en Yegros, se escucha Radio Nacional. Y tengo, la verdad que mi corazón está repartido en las Fuerzas Armadas, en mi familia y en Yegros. En mi pueblo de nacimiento. Y quiero mandar un saludo a la gente que está escuchando Radio Nacional, a todos los queridos compoblados de Yegros. Sí, allí.
Con los amigos.
Ajá, tenés el 8 de diciembre, ¿no? Y ponemos algún servicio, ajá, tenés el 8 de diciembre. ¿Eh?
Ministro, bueno. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Ministro. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad.
Jessica, cerramos.
Sí, señor. Son las 7:58. Hoy con nosotros en los estudios de Radio Nacional del Paraguay el ministro de Defensa, Óscar González, hablando acerca de todo el trabajo inmenso que tienen desde las Fuerzas Armadas de la Nación. Y bueno, gracias por esta visita. Y nosotros tenemos que cerrar Duplex Nacional en su edición de martes.
Con 20 grados de temperatura y cuando son las 7:58. Gracias.
Hasta mañana.
Y hasta mañana. Chao, chao.
Duplex. Nacional, el programa que